Hoy vamos a leer el capítulo 6, texto número 5 de Srimad Bhagavad Gita. Udare Atmana Anam,
Udare Atmana Anam,
Natmanam Bhavasadaya,
Natmanam Bhavasadaya,
Atmaiva Yatmano Bandhu,
Atmaiva Yatmano Bandhu,
Udare Atmana Manam,
Udare Atmana
Manam, Abhasadayat,
Natmanam Abhasadayat,
Atmaiva Yatmano Bandhu,
Atmaiva Yatmano Bandhu,
Atmaiva Ripur Atmana,
Atmaiva Ripur Atmana.
Udare,
Udare,
Uno Devi Liberarse,
Uno Devi Liberarse,
Atmana,
Atmana,
por medio de la mente,
por medio de la mente,
Atmana,
Atmana,
el alma condicionada,
el alma condicionada,
na,
na,
nunca,
nunca,
Atmana,
Atmana,
el alma condicionada,
el alma condicionada,
Abhasadaya,
Abhasadaya,
llevar a la degradación,
llevar a la degradación,
Atma,
Atma,
mente,
mente,
Eva,
Eva,
ciertamente,
ciertamente,
hi,
hi,
en verdad, Atmana,
Atmana,
del alma condicionada,
del alma condicionada,
Bandhu,
Bandhu,
amigo,
amigo,
Atma,
Atma,
mente,
mente,
Eva,
Eva,
ciertamente,
ciertamente,
Ripu,
Ripu,
enemigo,
enemigo,
Atmana,
Atmana,
el alma condicionada,
el alma condicionada.
Traducción y significado por Srila Prabhupada. Uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Como repitan,
uno debe liberarse
con la ayuda de la mente,
con la ayuda de la mente,
y no degradarse,
y no degradarse.
La mente es la amiga del alma condicionada,
la mente es la amiga del alma condicionada,
así como también su enemiga,
así como también su enemiga.
Significa, la palabra Atma se refiere al cuerpo, a la mente y al alma. Dependiendo de las diferentes circunstancias en que se emplee. En el sistema de yoga, la mente y la alma condicionada son especialmente importantes. Como la mente es el punto central de la práctica del yoga, la palabra Atma se refiere aquí a la mente. El sistema del yoga tiene por objeto controlar la mente y apartarla del apego a los objetos de los sentidos. Aquí se recalca que a la mente se la debe adiestrar de modo tal que pueda liberar del fango de la nesciencia al alma condicional. En la existencia material uno está supeditado a la influencia de la mente y los sentidos. En efecto, el alma pura está enredada en el mundo material, porque la mente está enredada con el ego falso, el cual desea enseñorearse de la naturaleza material. Por lo tanto, a la mente se la debe adiestrar de modo tal que no se vea atraída por el brillo de la naturaleza material y de esa manera se puede salvar al alma condicionada. Uno no debe degradarse por la atracción hacia los objetos de los sentidos. Cuanto más lo atraiga a uno los objetos de los sentidos, más se enreda uno en la existencia material. La mejor manera de desenredarse consiste en ocupar siempre la mente en el proceso de conciencia de Krishna. La palabra ki se emplea para recalcar este punto, es decir, uno tiene que hacerlo. También se dice, Maneva manushanam karanam bandha mukshayo bandhaya vishaya sango muktyaya nirvishaya mana. Para el hombre, la mente es la causa del cautiverio y la mente es la causa de la liberación. La mente que está absorta en los objetos de los sentidos es la causa del cautiverio, y la mente que está desapegada de los objetos de los sentidos es la causa de la liberación. El Atma Bindu Upanishad 2. Luego, la mente que siempre está dedicada al proceso de conciencia de Krishna es la causa de la liberación suprema. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashchatire Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Vedanta Shiva Shri Gauravani Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uryamanam achala patishtam samudra apa pavishanti yadvat tadvat kamayam pavishanti sade sashanti mapnoti nakama kami. La persona que no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en ella, como los ríos en el océano, el cual, aunque siempre se está llenando, permanece calmado. Es la única que puede encontrar la paz, y no el hombre que se esfuerza por satisfacer dichos sentidos. Entonces, muy importante, la mente, si cuando habla aquí de la persona, habla de la mente, porque como Srila Prabhupada dice aquí en el certificado, la mente es el punto central de yoga. La mente es sutil, pero es tan cercana a los sentidos que puede percibir lo burdo y puede atraerse al burdo y puede atraerse a lo sutil. Entonces, la mente es muy complicada por esa situación. Porque la inteligencia es más estable. Si nosotros podemos situarnos en el plano de la inteligencia, como dice Krishna en el tercer capítulo, ¿no? Indriyani paradhyā hur indriyevya param manaha, que los sentidos son más allá de la materia burda, la materia y los objetos de los sentidos, pero más allá, ¿no? Más allá de los sentidos, superior a ellos es la mente. Y manasa param bhute. Y la inteligencia es superior a la mente. Es más estable que la mente, pero es más sutil. Quiere decir que Srila Prabhupada dijo en varias ocasiones que la mejor forma de controlar la mente es ocupar la inteligencia. Como dice el propio Srimad Bhagavatam, Nashta Parayas Bhavadresha Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavata Tamashloke Bhakti Bhavati Naishtiki, que simplemente por oír regularmente ese mensaje de Srimad Bhagavatam, en otras palabras, por ocupar la inteligencia, conectar la inteligencia con Krishna, oír acerca de Krishna, hablar acerca de Krishna, pensar en Krishna. Si la inteligencia se vuelva muy, muy fuerte y determinada, y podemos vivir en el plano de inteligencia, y desde el plano de inteligencia, Como Krishna dice aquí en Bhagavad Gita, en el próximo capítulo, que la hay cuatro personas que son piedosas, y esas cuatro personas de los todos jnani chaparakarshava, el jnani, la persona que busca la verdad absoluta. No estamos hablando, cuando hablamos de la palabra jnani, en términos védicos, un jnani quiere decir una persona que conoce todas las diferentes conclusiones védicas. Pero en ese sentido, Krishna está hablando del jnani que está buscando, que está acercando a él. Quiere decir jnana mishra bhakti. En otras palabras, es una persona que está practicando bhakti. No es una persona practicando servicio a Krishna. No es una persona que tan experta en los Vedas. Pero como mismo Krishna dice a Arjuna, que tragunya vishaya vedanis tragunya bhavarjuna. Uno puede estar muy absorto en los Vedas y ser un gran conocedor de los Vedas. Por ejemplo, en ese sentido, podemos referirnos, especialmente en ese texto, hablando de la mente. En el Bhagavatam dice, Savai Mana Krishna Padara Vendayor, hablando de Ambarish Maharaj. Su mente estaba entregada, estaba fija en los pies del otro de Krishna. Entonces, Srila Prabhupada dice, en relación con Ambarish Maharaj, que Durvasa Muni era un gran conocedor de los Vedas, un gran yogi que tenía el poder. Él viajó por un año, claro, a la fuerza, siendo perseguido por el Sudarshan Chakra, no por gusto, pero viajó por todo el universo y hasta el mundo espiritual. Tenía tanto poder de yoga que él llegó, él tenía el acceso al plano espiritual, donde él se encontró con el Señor Narayana. Y Srila Prabhupada dijo, todo esto fue ocasionado porque Durvasa Muni pensaba, ¿cómo es que ese grihastha? O sea, como Srila Prabhupada dice aquí en el significado, cuando vivimos, cuando la mente está adiestrada o orientada por el ego falso, la falsa identificación con este mundo. En el caso de Durvasa, yo soy un gran yogi, yo tengo poderes, yo puedo viajar a todas partes. Y ese es un rey ordinario. ¿Cómo la gente le está dando más crédito a él que yo? Entonces, yo voy a mostrar mi poder, pero no salió muy bien su esfuerzo. Si no, Srila Prabhupada dijo que después de viajar por un año en todas partes del universo hasta el mundo espiritual, él tuvo que regresar al planeta Tierra y caerse a los pies del otro de Ambarish Maharaj. Entonces, ¿por qué? Porque Ambarish Maharaj, su mente estaba totalmente entregada a Krishna. Y su mente, siendo muy entregada, ¿cómo es que su mente estaba entregada a Krishna? Entonces, porque siempre cuando hablaba de las glorias de Krishna y hablaba de las glorias del mundo espiritual. Y karor hare mandira marjanadishu, y también siempre ocupaba sus manos en limpiar el templo. A veces nosotros pensamos que limpiar el templo, yo estoy en otro nivel. Yo estoy en nivel de, yo soy Brahma, soy persona cualificada. Ese no es para mí. Pero Ambarish Maharaj logró controlar su mente y atraer la Suprema Personalidad de Dios por limpiar el templo. Inclusive en el Padma Purana dice, hay unos ejemplos de cómo una persona puede alcanzar el mundo espiritual. Entonces había un ladrón que quería robar el templo, pensaba que había visitado el templo de Vishnu y vio que había muchas joyas y cosas muy valiosas. Entonces Él llegó al templo y abrió el templo y era una noche de mucha lluvia. Entonces sus pies tenían mucho lodo. Entonces entró en el templo y llegó a la cuarta de las deidades y vio las deidades durmiendo. Y estaba pensando, ¿debo hacerlo o no? Soy ladrón, ya llegué aquí. Entonces empezó a meterse con la parafernalia de la deidad y se cayó unas cosas metálicas. Entonces los puyaris y todo el mundo despertó, que estaba en el templo, y vinieron corriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces el ladrón se fue corriendo. Pero debido a que había unos huecos en el piso del templo, y él, cuando entró con el lodo en los pies, llenó los huecos, hizo una reparación en el templo. Entonces, después de algún tiempo, logró la liberación. Así. Claro que no debemos ser, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Donde se cayó los cárteles, aquí voy a entrar con un poco de lodo y repararlo. Y, así, no tengo que cantar rondas, tantas cosas. Esos son ejemplos extraordinarios para mostrar el poder de servicio devocional. Entonces, el punto es que limpiar el templo, simplemente inconscientemente hacer algún servicio para Krishna, es tan maravilloso, tan poderoso, tan especial. Entonces, Ambarish Maharaj logró controlar su mente por todas esas cosas, ¿no? Shutim chakara chuta sakatudae, purificó, usó sus oídos por oír el mensaje, como todos ustedes están haciendo. Qué maravilloso. Aquí estamos, somos muy afortunados en México, que viene gente a escuchar el Bhagavad Gita. Se demuestra que el pueblo mexicano es buen candidato para la conciencia de Krishna. Porque en muchos templos, como sabe Maharaj, uno va a la clase de Bhagavad Gita y está uno y uno mismo, y el pujari, ¿no? Tal vez uno que otro devoto, ¿no? A veces. Entonces, pero aquí, por lo menos, Krishna está animando a ustedes, y ojalá que muchos más que vengan a escuchar acerca de Krishna. Entonces, Ambarish Maharaj, su mente absorta en Krishna. También el rey Kulashekara, él hizo su oración. Entonces, Krishna todavía para Pangaja Pangarantam. Oh, yo quiero estar totalmente absorto en los pies de Lota de Krishna. Y mientras que yo tengo esa posibilidad, ¿no? Adyaya, Prame, Vishitu, Manasa, Raja, Manasa. Que yo quiero que mi mente real, ¿por qué la mente es real? Porque está glorificando a Krishna. Yo quiero ocupar mi mente ahora en glorificar a Krishna, porque después, Prana, Prayana, Samaye, Kapavata, Pitaya. Porque después, cuando los aires del cuerpo se perturban por la vejez, por los disturbios en la vida, cantaba, rodano, pidao, shmaranam kutaste. Entonces mi garganta se va a llenar de moco y va a tener muchos trastornos en el cuerpo. Va a ser muy difícil de pensar. A veces nosotros pensamos con nuestra mente no tan disciplinada, ahora tengo muchas cosas que hacer, pero después ya cuando termino esto y termino con la vida grihasta y termino con mi trabajo, yo voy a pensar mucho en Krishna. Por ejemplo, yo tengo un hermano espiritual que antes yo visitaba cuando él vivía en Los Ángeles y tenía una pantalla de televisor de como 3 metros por 5 metros. Todos los devotos poco mayosos venían a su casa para ver juegos de fútbol. Era muy popular, ¿no? Por eso. Entonces yo le dije, mira, estás en Maya. Le dije, ¿no? Sí, yo sé, pero no hay problema. Cuando yo quiero, nada, yo voy a agarrar mi llave de nuevo como antes. Yo. Entonces yo lo visité, bueno, varias veces visité, después de como 10 años, yo lo vi en el mismo Maya. Y dije, ¿qué pasó con esa idea de agarrar el llave? No, yo lo voy a hacer. Y después unos 5 años más, ¿no? Hace como 3, 4 años, él tomó Vanaprastha. Y hace poco lo visité y digo, no, es que tengo tantos problemas controlando la mente y todo, pero me dijiste que nada, hay que agarrar japa y ya todo viene de nuevo. Entonces a veces nosotros pensamos que no, yo voy a terminar todo esto y voy a estar muy absorto en Krishna, voy a fundirme en la conciencia de Krishna. Alguien me habló de eso hoy mismo. Después de algunos años, cuando yo termino esto, cuando yo arreglo esto, cuando no. Pero esos arreglos a veces tardan en llegar. Y la muerte, la mala fortuna, todas esas cosas pueden llegar mucho antes. Entonces, por lo tanto, Krishna dice aquí, udare, imperativo, hay que hacer. No es una opción. A veces Krishna dice, mama mata, esa es mi opinión, pero Krishna puede decir eso. Por ejemplo, nosotros podemos tener nuestra opinión y nuestra opinión alguien puede tomarla o no, pero la opinión de Krishna es la fuente de toda la existencia material. O sea, su opinión es la verdad absoluta. No es que Krishna tiene una opinión y a veces su opinión es buena o a veces no. No. Es, a veces un buen consejo o no. O sea, cuando Krishna dice eso, simplemente está diciéndonos, tienes libre albedrío, puedes aceptar lo que yo digo que es la verdad absoluta. Por eso Srila Prabhupada en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, él dice, en primera vez donde el Bhagavad Gita dice Sri Bhagavan Uvacha, Srila Prabhupada dice, cuando dice Sri Bhagavan Uvacha, no hay opción. ¿No? Ese quiere decir, aquí está la verdad absoluta. No es que, oh, Bhagavan está hablando, ahora no, fulano está hablando, ahora Hegel está hablando, ahora otro filósofo, otra persona, otro avatar, otro. Sri Bhagavan Uvacha quiere decir imperativo. Hay que hacer. Hay que tomar eso en cuenta. Hay que hacer. Pero Krishna está diciendo aquí, como Srila Prabhupada dice, uno debe liberarse. Y Srila Prabhupada dice aquí en el significado que Krishna dice dos veces he. Con, ciertamente, con toda seguridad, hay que hacerlo. ¿Y en qué dice, en qué sentido? Hi atmano bandur, ¿no? Seguramente hay que convertir la mente en el enemigo de uno. Porque también, admaiva ripur atmanaha, porque también la mente puede ser su enemigo. Tiene las dos opciones y por eso está la cita aquí del Amrita Bindu Upanishad. Y dice, la mente puede ir en cualquier dirección, porque está entre los sentidos, está entre la inteligencia. Entonces, si nuestros sentidos, como Krishna dice en el capítulo 2, Jayato Vishayan Pumsa, si nosotros empezamos a contemplar los sentidos, eso quiere decir, dejamos que la mente sea jalada por los sentidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a desarrollar un apego a esos objetos. Y después de ese apego, de esa atracción, de esa asociación con los objetos de los sentidos, como Srila Prabhupada ha dicho muchas veces, las funciones de la mente son de pensar, sentir y desear. Pero es una cadena, como cualquier cadena, donde cuando jala, no es que solamente la última parte se mueve, toda la cadena mueve. Entonces, cuando uno empieza a contemplar los objetos de los sentidos, Uno va a sentir la necesidad de entrar en contacto con ellos y después uno va a desear lo que los sentidos nos ofrecen, nos piden. Como dice Rupa Goswami, que Karmatmana, que los sentidos están deseando tantas cosas y tan fuertemente que se vuelven los amos de uno. ¿Y qué tipo de amo? Nakaruna, Natrapano, Pashanti. Amos que nunca nos demuestran ninguna compasión. Los sentidos no demuestran compasión. Ellos exigen una cosa tras otra. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando quiere algo, uno no puede decir, mira, ese no es muy bueno para ti. Ah, gracias. No es así. Muy buen consejo. Gracias. Inmediatamente llora. Entonces los sentidos descontrolados son como un niño con grandes deseos. No van a dejar, no atrapar. No tienen cómo detenerlos. No pashanti, y jamás nos van a dejar en paz hasta que uno trate de satisfacerlos. Pero como Srila Prabhupada dice al final, ¿no? Hay que desapegarla de los objetos de los sentidos, porque es la única manera. Srila Prabhupada dio el ejemplo de un chofer. Si yo tengo un chofer, entonces yo puedo decirle, yo quiero ir al templo Hare Krishna, o yo quiero ir a la cantina. Yo puedo decir cualquiera de los dos. Y peor todavía es si no digo nada. O sea, nadie va a entrar en su coche con el chofer y el chofer dice, ¿dónde quiere ir? ¿Dónde quiere? ¿Dónde usted desea? No. Llévame donde quiera. Pero efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Cuando no estamos haciendo, no estamos practicando, porque el capítulo está hablando del proceso de yoga. El proceso de yoga, como dice en el próximo capítulo, al comienzo, que la mente, hay que dirigir la mente hacia Krishna, Maya, Saktamana, Parta, Yoga Myuntam, Yunjam Pratamala Shreya. Hay que Maya Sakta, hay que pegar la mente a mí, Krishna Arjuna. Tiene que pegar, ese es el proceso de yoga. Y el verdadero proceso de yoga se llama Matparaha. Matparaha quiere decir que Matparaha, entregado a Krishna. La única posición aceptable por Krishna, que él puede aceptar en nosotros, es entregado a él. Él dice una y otra y otra y otra vez. Dice directa e indirectamente que nosotros tenemos que tener la mente totalmente refugiada en él. Entonces una persona que no tiene su mente controlada por lo que hemos mencionado, ocupar las manos en limpiar el templo, ocupar las piernas en ir hacia el templo, o el coche, o las ruedas. Tenemos ruedas, piernas, ruedas, metro, ¿no? Hay que ir hacia el templo. Ocupar el olfato en percibir las flores ofrecidas a Krishna. Ocupar el tacto en abrazar los devotos. Claro que eso quiere decir devoto con devoto, devoto con. No indiscriminadamente, ¿no? Entonces, toda la idea de eso proviene del Bhagavad, ¿no? Abrazamos a alguien para mostrar que queremos, como devoto, queremos tocar el cuerpo del devoto que está santificado al servicio devocional. Entonces, ocupar la lengua y saborear las hojas de Tulasi, todos los sentidos, y ocupar los deseos únicamente en desear algo para satisfacer a Krishna. Entonces, porque si no, la mente constantemente, como dice en el Srimad Bhagavatam, que karma vikalpa sankalpa, no, que la mente constantemente se ocupa en aceptar algo, rechazar otra cosa. Entonces, ¿en base de qué? Avidyamano, ¿no? Y si es en base de avidya, de ignorancia, va a desear los objetos de los sentidos. Y va a convencernos que es muy importante, no puedo vivir sin esto. La mente, sin control, nos dice así, yo no puedo vivir sin los objetos de los sentidos. Pero la mente controlada, como Srila Prabhupada dio el ejemplo, que la mente controlada quiere decir, aquí está la deidad, porque la mente controlada quiere decir que la inteligencia es está activa, está dirigiendo la mente. Entonces se ve la deidad, ese es mi objeto de mi adoración. Y cuando los sentidos encuentran un objeto pecaminoso, Srila Prabhupada dijo en una carta a un devoto que todo el mundo, mismo los grandes sabios, pueden estar atraídos a los diferentes objetos de los sentidos, pero los sabios utilizan la inteligencia para entender que ese no es benéfico para mí. Inteligencia quiere decir eso. Controlar la mente quiere decir la inteligencia que está escuchando Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, está escuchando a los devotos, está escuchando los mensajes de Krishna, está escuchando los pasatiempos de Krishna. Es la inteligencia purificada. Si nosotros, por ejemplo, anteriormente, en todos los templos, ahora recuerda eso, en todos los templos, todas las noches, nosotros leímos los pasatiempos de Krishna. Todas las noches, antes de dormir. ¿Y por qué? Para que la mente va a estar concentrada en Krishna. Uno va a dormir, uno va a entrar en la ignorancia. Y también cuando uno despierta el día siguiente, uno va a tener un deseo de cantar el Mahamantra. Pero si la última cosa que hago en la noche es el internet, a ver quién me escribió, entrar en el Facebook, o estoy haciendo mis cuentas, o peor, viendo la televisión, la película. Entonces, cuando despierto en la mañana, probablemente tarde, entonces, ¿qué voy a querer? Voy a estar pensando en el negocio, en el amigo, que, mi novia me dijo en el Facebook que no me quiere más. ¿Cómo voy a poder cantar el Santo Nombre? Y si canto, voy a estar cantando, pero voy a estar pensando en lo que me dijeron, en la película, en esto, en el otro. No voy a poder pensar. Pero si todas las noches, yo tengo la regla que después de las 7 en la noche, yo no voy a tocar la computadora, y si lo toco es solo para abrir el Vedabed, así, algo acerca de Krishna. Yo no voy a tocar el internet ni nada, simplemente voy a escuchar algo acerca de Krishna. Entonces, nuestra conciencia de Krishna va a crecer y crecer. Por eso dice aquí, uno debe liberarse con la ayuda de la mente. Tiene que hacer un esfuerzo. Como Srila Prabhupada dice aquí, que estamos en una condición caída y por eso tenemos que esforzar. O sea, estando en este mundo material, y a menos que uno es Srila Prabhupada o otra persona semejante, uno está en este mundo porque estamos caídos. O sea, hay dos clases de personas, almas liberadas y almas condicionadas. Las almas liberadas solamente vienen al mundo material para enseñar a los demás. No tienen otra razón de venir de aquí. No es que deciden, aquí estoy con Krishna, pero ¿cómo será el mundo? ¿Cómo será México? ¿No? Aquí estoy en Goloka Vrindavan, pero no quiero tomar mis vacaciones en México. Voy a dar una vuelta al mundo material. Las almas liberadas solamente vienen a este mundo para ayudarnos. y los demás, todos nosotros, estamos aquí porque estamos en una condición caída, algunos más caídos que otros. Y por lo tanto, tenemos que, como dice Krishna aquí, tenemos que controlar la mente, tenemos que disciplinar la mente, tenemos que refugiarnos. Krishna dijo, Srila Prabhupada dijo, hay que sentar la mente, sentar Krishna, invitar a Krishna de sentarse encima de la mente. Y cuando Krishna está encima de la mente no va a tener otra opción sino buscar a Krishna. Y ese no es un gran ciencia, no es algo muy misterioso y difícil de entender. Si uno está absorto en Krishna, porque cualquier cosa, regresando al propio texto del segundo capítulo, donde dice, uno, cuando uno medita en los objetos y los sentidos de Vishaya-sama, ese quiere decir que donde yo dirijo la mente, ese va a ser el objeto de mi meditación. Eso es lo que quiere decir. Bueno, a veces, por ejemplo, nosotros podemos ver una persona muy atractiva por nosotros. Una mujer, un hombre atractivo, una mujer atractiva. Y inmediatamente cuando uno está en Maya, claro, cuando uno no está en Maya, uno piensa, aquí es un golpe para el disfrute de Krishna. Pero cuando uno está en Maya, uno piensa, aquí es un objeto para mi disfrute. Entonces, inmediatamente uno empieza a elaborar muchos planes. ¿Cómo yo voy a hablar con esa persona? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo contar de mi vida? ¿Que soy un plomero? No, que no tengo que decir algo más. Que a lo mejor si no es muy atractivo para él. Voy a decir que no, yo tengo varias empresas. Todo. Pero si no hubiese visto a esa persona, ninguno de esos pensamientos estará. Y si veo a esa persona, la persona suprema, Krishna, ¿y cómo es que voy a ser, qué va a ser el punto de determinación si yo medito en Krishna o yo medito en el sexo opuesto, un objeto de este mundo, la película, lo que sea? ¿Cuál es el factor determinante? ¿Por qué es difícil escoger uno o el otro? El factor es... ¿con quién estoy asociando? O sea, ¿cómo estoy dirigiendo mi mente? Si yo escucho, si yo paso todo el día escuchando, de nuevo regresando a las películas, ¿por qué las películas son tan peligrosas? Alguien puede decir, no, yo llego del trabajo tan cansado y no, a mí me gustaría leer Bhagavad Gita, pero es mucho más fácil ver la película. ¿Y qué hay de malo? Lo que hay de malo es que uno está contemplando, ¿no?, tantas diferentes situaciones materiales. Entonces, si yo paso más tiempo contemplando eso, yo voy a ser más atraído a los objetos de los sentidos materiales. Pero si paso más tiempo contemplando a Krishna a través del Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, oyendo a los devotos hablar de Krishna, participando en actividades de Krishna, sirviendo a Krishna, sirviendo a la deidad, sirviendo a mi deidad, cantando el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare. Entonces, mi mente va a ir en esa dirección. Entonces, es una cuestión de entrenamiento. Regresando al ejemplo de un niño. Yo he visto niños que tienen buena disciplina, mucho cariño, buena disciplina, etc. Y son muy controlados, muy disciplinados. Pero los niños que no tienen ninguna disciplina, pues generalmente son menos controlados. Por eso, Chandrakya Pandit dice que hasta los 5 años uno puede dejarlos un poco libres, pero hay que darles un buen ejemplo. Siempre animarlos a hacer algo constructivo. Desde los 5 a los 9 años, mucha disciplina. De los 9 años a los 16, mucha educación. y después de eso hacer amistad con él. Y después de eso ya va a ser muy difícil. Si no ha dado el entrenamiento adecuado hasta los, en todo ese periodo, hasta los 16 años, va a ser muy difícil convencerles de ser consciente de Krishna, lo que uno quiere entrenar. Entonces, de la misma forma, la mente. Por eso Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dijo que en la noche hay que pegar la mente 100 veces con un zapato, en la mañana 100 veces con un palo, una escoba. En otras palabras, la mente es muy rápida. Claro que no hay que hacerlo físicamente. No sería una buena prédica, ¿no? Uno va a la casa y está. ¿Qué está haciendo mi querido hijo? Ah, estoy volviéndome más consciente de Krishna. Pero, ¿no? Así, metafóricamente hay que hacer. En otras palabras, hay que hacer un gran esfuerzo. Por eso, Govindadas dice: Vaja hum re mana shinandana abhaya charanadavindare. Que mi querida mente, claro que él empieza su canción por decir que dirigirse a la mente como otra entidad, a alguien que, por ejemplo, si yo pienso que yo soy la mente, o sea, todo lo que me ocurre en mi mente, soy yo, ese soy yo, entonces va a ser muy difícil disciplinar. Pero si yo veo la mente como otra entidad, que yo tengo la responsabilidad de disciplinar, entrenar, orientar, entonces, y después, y dice, Abhaya Charanaramindare, mi mente, si tú puedes aprender cómo glorificar a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, entonces, ¿qué va a pasar? Abhaya, tú vas a volverte Abhaya. ¿Y por qué él dice eso? Porque la mente es, siempre está llena de ansiedad en este mundo. Porque en este mundo siempre nos sentimos incompletos, siempre nos falta, porque no tenemos Krishna. Y al no tener Krishna, pero no saber de Krishna, sentimos una constante ansiedad. Yo quiero eso, yo necesito eso, yo tengo que tener esto, y tengo que tomar otro curso, y tengo que... Siempre nos falta. Tengo que tener otro diploma, otro esto. Siempre. Y ese se llama ansiedad, angustia. Entonces, abhaya, porque abhaya quiere decir temor y quiere decir angustia. Entonces, vayam duitya vinibeshitasya. Cuando ocurre ese maya, esa ilusión, esa ansiedad, cuando estamos refugiados en la segunda causa, que es maya, que es la energía material. Y cuando eso suceda, Ishara Petasya Viparya Yoashmati, todo está al revés. En vez de adorar al Señor Supremo, yo quiero contribuir y servir al Señor Supremo, yo quiero que ese Señor Supremo sirva a mí. Krishna, por favor, haga esto. Queremos ocupar a Krishna en nuestro servicio. Claro que Krishna, por favor, da mi servicio devocional puro. Está bien. Si el motivo es para satisfacer. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur dice, lo mismo no es aplicable diciendo, Krishna, dame mucho dinero y le voy a servir. Porque si estoy pidiendo mucho dinero para servir a Krishna, por ejemplo, nosotros vemos con el ejemplo de Srila Prabhupada, Prabhupada no pedía a Krishna, por favor, me mande dinero, me mande esto. Porque si uno pide eso, es que realmente lo que quiero es dinero, no quiero Krishna. Pero entonces yo hago un trato con Krishna. Krishna me da mucho dinero y yo le voy a servir. Pero hay otras cosas por ahí también que quiero hacer con el dinero. Pero si yo pido Krishna, por favor, si me puede dar servicio devocional puro porque quiero servirle con mayor calidad. Si ese realmente es mi motivo, no es simplemente unas palabras que hablo con otro motivo, pero mi motivo es complacer a Krishna. Ese es válido. El otro tal vez es válido, pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice que es muy peligroso. Porque si uno pida facilidad, más facilidades materiales para servir a Krishna, es muy probable que su deseo es tener más facilidades materiales y sabe que Krishna puede darles. Entonces, bueno, si ese es mi motivo en la vida, mejor pedirlo de Krishna. Pero Krishna dice, en la medida que uno se entrega a mí, yo recibo. Entonces, si mis motivos son materiales, la reciprocidad con Krishna va a ser mínima. Y realmente yo quiero reciprocidad con la energía material. Y lo pido a través de Krishna, es bueno. Pero ¿qué va a pasar? A lo mejor Krishna va a enseñarle a uno que ese no es muy bueno. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur dice, pero si uno recibe el dinero y piensa que, Krishna es muy misericordioso, él dice, ese es el comienzo de la caída. Es el comienzo de alejarse de Krishna. Y pensar que Krishna está ahí para darme lo que yo quiero en la vida. Claro, si no puedo pedirle algo mejor de Krishna, está bien. Es piedad. Srila Prabhupada dijo, es bueno. Pero lo mejor es querer simplemente satisfacer a Krishna. Porque de esa forma, automáticamente uno se queda satisfecho. Pero pidiendo algo en el nombre de Krishna, para uno mismo, uno no va a quedarse satisfecho. Y tampoco uno no está muy íntimamente vinculado con Krishna. Es mejor, como dice aquí, obligar a esa mente rebelde, como dice Govindadas, de quitar toda esa ansiedad, esa angustia, ese sentido de faltar y faltar. Me hace falta esto y esto y esto. La única cosa que me hace falta es más conciencia de Krishna. Eso sí, sí podemos pedir. Pero la mejor forma de pedirlo es ocuparnos en el servicio de Krishna. Porque realmente, ¿cómo uno demuestra a alguien que quiere algo? Es por ejemplo, si yo digo que yo necesito esto, entonces hay que mostrarle a la persona que estoy pidiendo que realmente tengo la necesidad. Entonces, si yo digo yo necesito servicio a Krishna, la mejor forma de mostrarle a Krishna es ocuparme en servicio. Es irse con los Vaishnavas, los devotos, y decir, ¿qué servicio puedo hacer para Krishna? Ese demuestra a Krishna de forma muy práctica. Yo puedo decir, yo quiero ser muy consciente de Krishna, ¿no? Pero no quiero ir al templo, no quiero hacer servicio, no quiero asociarme con los devotos. Pero yo quiero ser muy consciente de Krishna. Ese no es muy convincente. Pero si yo voy, yo quiero, ¿qué servicio puedo hacer? Utsahan nishtayan dairya. Si yo tengo mucho entusiasmo, mucha fe y mucha tolerancia para esperar la misericordia de Krishna, entonces yo puedo avanzar y progresar espiritualmente muy rápido. Pero si simplemente digo esto, pero no demuestro a Krishna en la práctica. Por eso Srila Prabhupada enfatizó tanto el servicio a Krishna. El servicio demuestra. Pero después también hay que mejorar la calidad de nuestro servicio por cantar el santo nombre muy bien, por escuchar regularmente, como hablamos al comienzo, el Bhagavatam, Bhagavad Gita, por asociarme con los devotos. Y solo encontrar cuán maravillosos que son los devotos, no encontrar sus fallas. Porque si buscamos fallas, siempre vamos a encontrarlas. Y si buscamos las buenas cualidades de los devotos, siempre vamos a encontrarlas. Entonces, ¿cuál es mejor de los dos? Mejor asociarnos con los devotos buscando su asociación. Entonces, así podemos de una manera muy práctica hacer que la mente sea nuestra mejor amiga. Voy a parar aquí.